El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.
Amén, mis hermanos. Continuamos con el tema de los asuntos de conciencia que comenzaron hace 8 días, el domingo anterior. Entonces, el pasaje que vamos a seguir estudiando, hermanos, habla de las tensiones que había en la iglesia de Roma por asuntos secundarios, asuntos de conciencia. Yo sé que mis hermanos recuerdan que en la iglesia de Roma habían hermanos más fuertes, que tenían un conocimiento mayor en algunas áreas, y habían hermanos más débiles. Y estos hermanos más fuertes habían tomado una actitud muy crítica y muy dañina con la conciencia de los hermanos débiles, lo que estaba causando muchos problemas. Entonces, el pasaje va a abordar la misma tensión y va a darnos varias cosas. Lo primero que vamos a ver a manera de introducción es el mandato inicial, que tiene que ver con decidir no juzgarnos y no ser tropiezo a los unos a los otros. Ese es como, esa introducción del pasaje nos va a servir como el mandamiento general del tema. Después, en la primera parte, Pablo va a dar su ejemplo y su pensamiento en lo que tiene que ver con el amor y la comida, que era el asunto que Pablo va a poner ahí como asunto de conciencia o de discusión. Lo segundo que él nos va a mostrar, y este es un pasaje que, hermanos, en este sentido está muy cargado, por más que uno lo quiera interpretar de otra manera, el pasaje está muy cargado en darnos advertencias de cómo debemos evitar dañar la fe de nuestros hermanos, destruir la obra de Dios y que eso sea escándalo para el mundo. Esa es la advertencia principal en el aspecto negativo, que sería la segunda parte. Y la tercera parte, que es el final del pasaje, yo lo organicé para que quede la exhortación de, en vez de estar en contiendas por asuntos superficiales, el creyente debe ser muy diligente en buscar la paz y la edificación de la iglesia. Amén. Entonces vamos a comenzar introduciéndonos con el pasaje, con el mandamiento de no ser tropiezo los unos a los otros, principalmente con los más jóvenes, los más débiles, los más nuevos en la fe. Entonces dice ahí el verso 13. Así que, eso liga la idea a todo lo que ya veníamos estudiando el domingo anterior. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Esta instrucción de alguna manera encierra todo lo que va a ser el pasaje y nos va a servir para entender inicialmente hacia dónde Pablo nos va a dirigir. Y Pablo dice que como creyentes, en un ambiente que queremos que la iglesia sea edificada y haya amor, debemos decidir no juzgarnos. Ahora, eso no juzgarnos tiene que ser interpretado bien a la luz de toda la enseñanza del Nuevo Testamento. Porque si ustedes recuerdan, en los versículos y capítulos anteriores, Pablo sí ha juzgado la falsa doctrina, Pablo sí ha juzgado el pecado, y Pablo sí ha, en esta carta y en otras cosas, nos muestra que nosotros tenemos una autoridad para juzgar esas cosas. No solo nosotros, el Estado también tiene una autoridad para juzgar al malo, para juzgar al criminal, y eso se lo dio Dios. Entonces, ¿en qué contexto se encierra este mandamiento de que no nos juzguemos los unos a los otros? En el contexto de asuntos de conciencia o asuntos secundarios. Ahí hay una instrucción. Mire lo que está diciendo la palabra, hermano. En aquellas cosas que la Biblia no es clara, en aquellas cosas en que la Biblia no es definitiva, en aquellas cosas que no tienen que ver con pecado y doctrina, una decisión que debemos tomar nosotros es no juzgar a los demás. ¿Sí? ¿Qué son esas cosas que son secundarias o de conciencia? Pablo va a hablar principalmente del problema que tenía la iglesia, que era el asunto de comida. ¿Y qué era el asunto de comida? Que habían cristianos que venían de un contexto judío donde para ellos la dieta alimentaria era parte de su fe y de su culto a Dios. El judío no comía cerdo, el judío no comía animales inmundos, el judío no comía ciertas cosas, no comía sangre, y eso la ley lo estipulaba para ellos como una norma de vida. Ahora el asunto sucede que cuando usted ya mira el Nuevo Testamento, eso no es relevante. No hay un mandamiento, no hay una instrucción clara donde la comida tenga que ver con la santidad o la doctrina. Pero habían cristianos judíos que ellos seguían teniendo esa preocupación por la comida. Y Pablo nos va a decir que esa preocupación puede ser legítima desde que se mantenga en el ámbito personal y privado. Pero ese asunto no puede generar discusión, contienda o críticas que dañen la armonía de la iglesia. En este contexto era la comida, pero ¿qué asunto? Porque en nuestro contexto yo creo que pocos serán los que vienen de un contexto judío donde la ley y la comida fuera algo importante. Pero en nuestro contexto, ¿qué puede ser un asunto secundario que tal vez traemos por cultura, tal vez por el contexto religioso, o tal vez por conciencia personal? Bueno, hay muchas cosas. Comidas, también dietas, vestimenta, política, familia, medicina, planificación, celebración de ciertas fiestas. Todo eso puede estar en el ámbito personal, cultural y que viene de nuestro trasfondo religioso. Pero Pablo dice acá que para mantener enfocada la iglesia y con el propósito principal de la iglesia, los hermanos deben evitar en esas cuestiones secundarias juzgarse. Y es que, hermanos, hay cosas secundarias que a veces se vuelven muy relevantes para nuestro corazón. Es más, alguien decía que se vuelven tan relevantes que la medida de nuestra conciencia es la medida que queremos establecer para todos. Entonces, si para mí la política es importante, o para mí celebrar ciertas fiestas es importante, o si para mí la comida es importante, o si para mí tener muchos hijos es importante, yo hago de eso una doctrina. Y de alguna manera quiero establecérsela a los demás. ¿Pero será una doctrina central del Evangelio? ¿Será un asunto de pecado? Entonces aquí Pablo dice, lo primero que debemos hacer es no juzgarnos. Porque es que yo he escuchado, hermanos, y yo creo que pasamos una época, la época electoral es muy candente, y yo he escuchado a cristianos llegar a decir de otro, ¿será que es cristiano? Y la duda surge por su partido político. ¿Será que es cristiano? Yo hace poco estuve en un evento donde un predicador daba a entender que para él era imposible pensar que un cristiano quería quedarse soltero. Porque para él es muy importante la familia. Pero ¿hasta qué punto esos asuntos de decisión personal, de conciencia o secundarios nos dan la libertad para juzgarnos, para criticarnos y, como vamos a ver más adelante, para hacerle tropiezo a un hermano? Entonces la instrucción es, en esos asuntos donde la Biblia no es clara, donde la Biblia no es definitiva, donde no tiene que ver con Cristo, su doctrina, su evangelio, donde no tiene que ver con asuntos morales como el pecado, la Biblia nos dice, evitemos juzgarnos. ¿Ah, es que el hermano celebra la Navidad o no la celebra? ¿Ah, es que el hermano come rellena o no come rellena? ¿Ah, es que a la hermana le gusta ponerse pantalón o falda? ¿Te has visto que hay iglesias que giran en torno a esas cosas, hermanos? ¿Y qué se caracteriza? Hay una religiosidad abundante. Y lo cierto es, hermanos, que esas cosas traen muchos problemas. Problemas que no deberían existir cuando nosotros estamos enfocados. ¿Listo? Entonces, es pecado cuando yo me pongo en un tribunal a juzgar a mi hermano por algo en lo que la Biblia no es clara. ¿Cierto? Entonces, evitemos esos juicios personales en asuntos que no son esenciales. Y por el contrario, ¿qué dice la palabra? Más bien decidí no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Y es por eso que Pablo lo está diciendo, porque eso que no es importante puede ser tropiezo a un hermano. Yo hablaba con varios hermanos y nosotros sufrimos también el daño que después de las elecciones varias personas se apartaron de la iglesia. ¿Y por qué fue? Porque a veces nuestra intensidad en algunas cosas hace que para el nuevo, para el débil, eso sea tropiezo. Entonces la decisión madura que debe tomar un creyente, una iglesia, es esas cosas no deben hacernos llevar a tropezar a otros. En esas cosas voy a, y miren lo que dice ahí, decidir. O sea que el amor y la madurez espiritual es también poner restricción en cosas que, como vamos a darnos cuenta hoy, son legítimas. Puede haber algo de sabiduría, puede haber algo de conocimiento, puede haber algo de valor en eso, pero si eso me hace tropezar a un hermano, se vuelve malo. Entonces la decisión es, y eso lo vamos a ver bien más adelante, hermanos, evitar todo lo que pueda hacer tropezar a un hermano. Evitar hacer todo lo que pueda ser escandaloso para un hermano. Obviamente en la fe cristiana, en la iglesia, en el caminar con el Señor, la gente a veces se escandaliza y se tropieza por muchas cosas legítimas. Usted puede enseñar doctrina sana, ser muy bíblico en el evangelio, y eso le puede molestar a personas. Y si se van por eso, que se vayan. Si se van porque los confrontamos por el pecado, por una vida descarada, que se vayan, ¿cierto? El problema es cuando se van por cosas que no son importantes y en las cuales somos responsables. Ahí sí somos delante del Señor, responsables delante de lo que hagamos. Entonces, ¿qué sería decidir? Decía alguien, es un decreto personal. No es un asunto para algo improvisto, es una norma de vida. De antemano mi prioridad no será defender ni mi derecho a comer, ni mi derecho a vestir, ni mi derecho a votar, sino mi prioridad será mi hermano. Ahora yo le pregunto, ¿cómo piensa usted en esa área? ¿Usted es de los que dice de malas lo que piensa en otro? Si no le gusta que no mire mi estado, ¿cómo piensa usted en esa área? Bueno, el Señor le dice, decide de corazón no meterte en cosas que sobre todo le sean tropiezo a otros. Ahora, hermano, parece que lo que el Señor nos dice, decide no hacerlo, es lo que más hacemos. Más nos gusta discutir, más nos gusta estar en polémicas, más nos gusta enfatizar en eso. Sin darnos cuenta que eso muchas veces puede ser un gran tropiezo para los que nos ven y nos oyen. ¿Qué sería hacer tropezar o caer un hermano? Decía alguien, es llevarlo a pecar murmurando, es llevarlo a pecar quedando en un estado de amargura, es impulsarlo a dejarse de reunir por ese asunto o llevarlo a un asunto de dudas en cuanto a su fe. Evitemos, hermanos, sinceramente, de manera firme, de manera constante, actitudes que en nuestra libertad pueden causar daño a otros. Amén. Entonces, en eso se engloba el tema que hoy vamos a tratar. No nos juzguemos en asuntos que no son fundamentales y evitemos todo lo que puede hacer tropiezo. Ahí Pablo está introduciéndonos el tema de hoy. Ahora, en la primera parte, como les decía, vamos a ver el pensamiento de Pablo y el ejemplo de Pablo en estas áreas. Entonces dice el verso 14, dice, yo sé, Pablo tenía un criterio en cuanto a la comida. Y dime lo que él dice, y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo. Para Pablo comer lo que fuera, él ya de alguna manera le había aprendido por el evangelio que eso no era vital, que eso no era importante, que eso no salva a una persona ni condena a una persona, que eso no hace a una persona más santa o menos santa, que eso no es la doctrina que la iglesia debe enseñar. Pablo lo sabía, hermanos, y hay cosas que debemos saber, que las podemos saber de manera personal y que pueden ser legítimas y verdaderas. Yo, por ejemplo, puedo decir como Pablo, yo sé que votar, o yo sé que vacunarme, o yo sé que casarme, o yo sé que ciertas cosas en el Señor no son inmundas, son limpias. Yo lo sé. Pero miren lo que dice Pablo en el verso siguiente. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Uy, hermano, es que para mí la política es... No, para mí las vacunas hoy es... No, hermano, el no tener hijos es... Usted puede encontrarse con cristianos que en esas cosas pueden pensar diferente. Y saben que como para algo usted es limpio, para otro es inmundo, y ambos pueden estar delante del Señor de la misma manera. Para usted la política puede ser terrible, para el otro puede ser algo importante. Pero ambos pueden venir a tomar la mesa del Señor. ¿Cierto? Para usted vacunarse era entrar en la marca de la bestia y para otro no. Pero eso no debería hacer que ustedes se dividan por eso. Para alguno puede ser, hermano, escandaloso. Mira, va a tocar así cosas que pueden ser más escandalosas. Para alguno puede ser terrible hacerse un tatuaje. Para el otro se lo hace con un versículo. Y yo puedo decirle, hermanos, que delante del Señor ninguno de los dos es más santo o menos santo. Para una es santa usar faldas. Para otro es normal. Otra es normal usar pantalones. Y la una no es más santa que la otra. Mire cómo Pablo ve de manera madura las diferencias, hermano. Pero hay cristianos que usted los ve en pleitos, en discusiones, en asuntos que ellos no aceptan que otros piensen diferente. Y hay cristianos que no es así y casi firma, ¿no? Primera carta apostólica de fulana de tal. Pero no, hermanos. Hay cosas, en la iglesia debe haber unidad en ciertos asuntos. Y en otras cosas debe haber flexibilidad. Por eso ustedes van a darse cuenta que hacemos un esfuerzo a veces de no traer a la iglesia, ni al púlpito, ni a la enseñanza ciertas cosas. Por estos principios. Porque hay cosas en las que nosotros debemos saber que eso debe, aquí debe estar Cristo, no un político. Así de sencillo, hermanos. Porque nuestro foco es Cristo. Aunque personalmente podamos pensar que la política es importante en ciertos aspectos. Pero no es nuestra doctrina, no es nuestro evangelio. Y muchas veces vamos a tener un conflicto con un hermano por eso. Y ese es el ejemplo que Pablo da. Pero mira lo que dice Pablo, aún pensando él que la comida no es inmunda en sí misma. Pero dice ahí el verso 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. O sea que si eso que Pablo dice, la comida para mí no es algo inmundo. Pero si por la comida yo hago contristar a mi hermano. ¿Y qué es contristar? En el contexto lo que vamos a ver es que él se desanime, que él no quiera reunirse más conmigo, que él se escandalice con la iglesia, con el Señor. Si la comida hace ese efecto en mi hermano, yo no estoy andando en el amor. Entonces, si la política, si la familia, si ciertas prácticas personales hacen tropezar, hacen escandalizar, hacen contristar el corazón de mi hermano, yo ya no estoy andando en amor. Yo ya no estoy andando en amor. ¿Por qué? Porque andar en amor en un sentido muy práctico, hermanos, es pensar en el bienestar espiritual de los otros. Andar en amor en ese sentido es negarnos a cosas legítimas para que nuestro hermano no se escandalice con ello. Entonces la libertad cristiana, escúcheme esta frase, hermano, es el privilegio de servir por amor, no el derecho de actuar con egoísmo. Martin John Jones decía, mire esta frase, si la comida te importa más, si la política te importa más, si las fiestas te importan más, si la ropa te importa más que tu hermano, entonces te estás adorando más a ti mismo, a tu propio orgullo o a tu propio estómago, pero no a Cristo. Decía él, andar amor es estar tan cautivado por la gracia de Dios que lo que más nos importa son nuestros hermanos y su edificación, más que un derecho personal. Entonces, cuando yo pongo por encima mi conocimiento, mi entendimiento de asuntos secundarios, que la vida, la fe y la conciencia de mi hermano, yo no estoy andando en Cristo y no estoy andando en amor. Y ahí viene el siguiente asunto. Mira las advertencias que Pablo nos va a dar en relación a esto, hermanos. Mira lo que dice el verso 15. No, en la segunda parte. No hagas que por la comida, y ahí póngale, cuando diga comida, póngale el asunto de conciencia que usted sabe que está ahí en mente. No hagas que por la política, no hagas que por la vestimenta, no hagas que por la medicina, que se pierda aquel por quien Cristo murió. Entonces, hermanos, ningún derecho, ninguna libertad nos debe llevar a ofender o a causar tropiezo en aquel por quien Cristo murió. ¿Qué está diciendo Pablo acá, hermanos? Que la vida de una persona es muy importante, hermano. Y piense en la vida de esa persona que está llegando en la fe, que viene de un contexto, que viene de unas influencias, que viene de una vida difícil tal vez. Cuando nosotros llegamos a esa persona, ¿qué es lo primero que le vamos a decir? ¿A dónde la vamos a llevar? ¿En qué la vamos a fundamentar? Bueno, en Cristo. Y deberíamos evitar todo lo que en un momento para esa persona pueda ser un tropiezo. Y no solo el que está llegando, los que están, que son nuevos, débiles en la fe, todavía no conocen la palabra como otros la conocemos. Hermanos, debemos saber que para Cristo las personas son importantes. Usted es importante para Cristo, Cristo lo ama, Cristo dio su vida por usted. Pero ese entendimiento hace que yo deba tener mucho cuidado con las demás personas. Y no pensemos solo en asuntos de conciencia. Ahí pensemos en otras cosas, nuestro mal carácter, nuestro mal testimonio, nuestra manera como vivimos en el hogar, en el trabajo. Eso puede ser un tropiezo a las personas que Cristo quiere salvar y quiere sanar, restaurar, usar. Entonces la primera advertencia es: no hagas que por la comida tuya se pierda. Hermanos, una responsabilidad cuando uno escucha, es que yo no voy porque fulano hizo esto, me dijo esto. Hermano, el Señor habla de lo terrible que es hacer tropezar a sus pequeños. Nosotros debemos tener mucho, hermanos, nosotros en la comunión, sobre todo con, hay hermanos que ya llevamos tiempo. Podemos tener hasta nuestro roce y aprendemos a soportarnos, a amarnos, a perdonarnos. Hay gente que es tan delicada, hermanos, que un comentario, una publicación, una actitud puede hacer que esa persona no vuelva. Y claro que es un asunto de inmadurez, pero hay una responsabilidad en mí de no serle tropiezo. Imagina que esa persona diga, no, yo no volví, el del tribunal de Cristo. ¿Y usted por qué no volvió a la iglesia? Por fulano. Hermano, terrible. Yo me ponía a pensar, y ahorita lo vamos a ver también en el pasaje. No, porque nunca ha creído en el evangelio y porque nunca ha escuchado la palabra, porque nunca ha ido a la iglesia. No, porque esos cristianos se la pasan es peleando por esto y esto. Eso es ser tropiezo, hermanos. Y Pablo nos dice, no hagas eso. No hagas eso. Limítate, como vamos a verlo ahora. No hagas que por un derecho, un entendimiento que tú tienes de la comida, hagas que tu hermano tropiece. Decía John Stott, el contraste es infinitamente claro. El alma de una persona es mucho más valiosa que nuestro estómago. Lo podríamos decir en cualquier otra cosa. Entonces, ¿vas a hacer apartar a alguien por quien Cristo murió? ¿Por comida? ¿Por política? Hermanos, cualquier hábito, costumbre, libertad en un asunto que no es esencial, que nos lleve a hacer perder a alguien, es un gran pecado. Dice que se pierda. Obviamente ahí no está hablando en un sentido de salvación, sino es en un sentido de causarle daño espiritual a su fe, a su andar. Dice el verso 16, mire esta advertencia, hermanos. No sea pues vituperado vuestro bien. ¿Cuál era el bien de ellos? La comida, en un sentido. Pero él está diciendo, no hagan que por eso ustedes sean vituperados. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? El diablo es tan astuto que él sabe que la iglesia puede dañar su testimonio público por asuntos que no son fundamentales. Y alguien decía, citando esto, dice, miren a los cristianos, se han vuelto objeto de difamación por entrar en contiendas arrogantes en cosas que no son importantes. ¿Usted no ha visto eso? Cristianos discutiendo así escandalosamente en los grupos de Facebook, en redes sociales. Entonces uno pone un mensaje contra el uno y el otro contra el otro. ¿Qué piensa el mundo de nosotros? ¿Qué imagen damos del Evangelio? Decía alguien que somos arrogantes y contenciosos. Por más que tengamos sana doctrina, debemos cuidar nuestra imagen pública. Hay familias, hay personas que ya no quieren venir a una iglesia, hermanos. ¿Y por qué? Porque los cristianos no son sabios. Entonces, eso que podría ser algo bueno, trae un descrédito. Por eso Pablo nos dice, tengan cuidado. Dice alguien, no dejes que tu libertad parezca que estás viviendo una religión egoísta y desprovista de amor. Bueno, la gente nos ve. Y más si somos cristianos y anunciamos a Cristo. La gente está viendo cómo respondemos. Yo estaba en lugares, hermano, yo una vez estuve en un lugar donde estaban agarrados dos contra dos. Por un asunto de no conciencia. Y me dice el hermano, ¿y usted qué piensa? Y yo, nada. No, hermano, queremos opinión. No tengo opinión. ¿Por qué? Porque están agarrados. El uno ya no quiere volver a la otra reunión, el otro piensa que el otro no es hermano, y por asuntos que, hermano, no tienen nada que ver con el Evangelio. ¿Y qué pasa? Ellos están en esta y los otros están alrededor mirando qué está pasando ahí. Su familia está mirando alrededor, sus amigos están mirando alrededor qué está pasando ahí. Entonces, no hagamos tropezar a otros y no dañemos el Evangelio. Hermano, a veces dañamos la imagen de la iglesia. Es que esos hermanos allá son contenciosos. Es que esos hermanos allá son problemáticos. Y ustedes se van a dar cuenta en qué están contendiendo los hermanos. En nada importante. En nada importante. Hay otro no que está un poquito más adelante en el verso 20. Que dice así. No destruya la obra de Dios por causa de la comida. O sea, uno puede dañar la obra. ¿Cuál es la obra de Dios, hermanos? La predicación del Evangelio. El discipular a las personas para que conozcan a Cristo, maduren y sirvan a Él para su gloria, el prepararlos para la eternidad. Todo eso se puede dañar cuando dejamos que asuntos triviales entren a causar problema. No destruyas, no causes daño. Por lo menos si no va a edificar, no destruya. No causemos mal, no causemos tropiezo. ¿Sí? No demos lugar a lo que puede destruir, dañar, arruinar, a lo que puede causar un mal espiritual. Dice ahí el 20, todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Si usted quiere pensar de la comida algo, eso no es malo. Lo malo es que usted haga tropezar a otros. Lo malo es que usted haga que el evangelio sea desacreditado. Lo malo es que usted deje una imagen contraria al evangelio en esas cosas. Si usted quiere pensar, si usted quiere creer, si usted quiere defender, eso en el ámbito de la libertad lo puede tener. Lo malo es que usted use eso para hacer dañar la obra de Dios. Alguien decía, la comida en sí misma es neutra, pero cuando el acto de comer se convierte en una ocasión para herir, para atacar, para menospreciar, para juzgar, la comida deja de ser neutra y la conducta de la persona se vuelve abiertamente egoísta y destructiva. Entonces, como dice Pablo, bueno es no comer ni beber vino ni nada, en el 21, en que tu hermano tropiece, se ofenda o se debilite. Es mejor no comer. Es mejor no saber de esas cosas, hermano. Es mejor no tener ni opinión si eso va a ser un tropiezo para los hermanos. Si eso va a ser un tropiezo para la evangelización. Si eso va a ser un tropiezo para el testimonio y la obra que Dios está haciendo. Entonces ahí es donde vuelve la decisión. Evitemos, como dice Pablo al comienzo, decidamos no ser tropiezo. Porque mira lo que dice ahí. Ni nada en que tu hermano tropiece, se ofenda o se debilite. Y uno sabe cuando la gente se ofende, ¿cierto? Uno sabe cuando la gente tropieza, uno sabe cuando la gente se debilita, uno sabe cuando la gente se... Entonces eso, si eso se causa... A mí me pasó hace poco, hermano, yo estaba visitando un sobrino en el hospital, casi se muere, hermanos, casi se muere, duró como 10 días en coma. En UCI. Dios le devolvió la vida. Poco a poco fue recuperándose. Cuando pude ir a visitarlo, ya él podía escuchar, ya le estaba hablando. Él todavía está en el proceso. Y yo fui con el propósito de poder hablarle del Señor. Cuando le estoy hablando del Señor, precisamente estaba el noticiero. Un día antes de las elecciones. Imagínese así. Cuando yo estoy hablando con él, me dice, ¿y tío, y usted qué piensa de eso? Yo, ¿por qué, sobrino? ¿Qué piensa usted? Y comienza a hablar. Y yo dije, Señor, ¿cómo es el diablo? Yo voy a tener la oportunidad de hablarle y vamos a entrar en ese negocio. Y no, dijo, yo no pienso de nada de eso. Pienso muy parecido a ti. Y ahí comencé a cambiarle la conversación y comencé a hablarle de Cristo. Pues miren el asunto, hermanos. ¿Qué decidimos nosotros conversar? ¿Qué decidimos nosotros hablar? ¿Qué decidimos nosotros publicar? ¿Cuál es la mayor preocupación de nuestro corazón en esas áreas? ¿Preferimos entrar a contender en cosas que no se deben contender? ¿O preferimos entrar a ganar, a hablar, a ayudar a alguien que necesita escuchar del evangelio? Yo pienso que la política tiene un lugar. Yo tengo una posición, hermano. Yo creo algunas cosas. Pero si eso le va a servir de tropiezo a una persona, yo prefiero no saber. Prefiero un gobierno de izquierda. Si Dios me permite ser usado para predicar el evangelio. Porque es más importante el reino de Dios que un gobierno en este mundo. Así de pronto a usted no le parece. Hay cosas vitales, hermano. Hay cosas fundamentales. Hay cosas en las que nosotros debemos estar. ¿Saben qué es esto, hermanos? Enfoque. Enfoque en qué cosas nos preocupan más. ¿Qué cosas son más importantes para mí? ¿Ganar una discusión o que esa persona se salve? ¿Qué es más importante para mí? ¿Mi hermano, la comunión con él? O yo tener una libertad que causa daño. Ve lo que dice Pablo ahí en el verso 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Qué está diciendo Pablo? Usted en esa área tiene una fe, téngala, pero téngala de manera privada. Téngala con Dios. ¿Cree eso? Créalo, nadie le está diciendo que no lo crea, pero créalo con Dios, usted, de manera personal. Pero decía alguien, pero no organizo una fiesta para publicar que come. Es un asunto de libertad entre Dios y usted. No lo use públicamente para provocar, contender o hacer tropezar a otros en la fe. Hermanos, la conciencia es un santuario que Dios nos dio para ejercerlo de manera privada. ¿Cierto? Entonces usted cree eso, usted piensa eso, manéjelo delante de Dios. Delante de Dios. Mire que yo estoy en una ciudad y me decían los hermanos, hermano, yo ya no quiero ir a la reunión porque el hermano que va a predicar, yo sé que este domingo va a comenzar a hablar de esto y de esto y de esto. Y para mí eso no es. Y la persona no vuelve a la reunión. Entonces hay asuntos, hermanos, que podemos tener libertad, pero si eso hace tropezar, no es sabio. Y hay asuntos en los que debemos tenerlo de manera privada. Parece que a veces lo privado yo lo quiero hacer como que todos piensen igual, que todo. Ahí podemos tener mucha libertad. Por ejemplo, en mi casa, entre semana no se ve televisión. Bueno, eso es una libertad que usted tiene, pero usted no puede imponerle eso a todo el mundo. ¿Cierto? En mi casa las mujeres no se maquillan. Bueno, si su esposa está tranquila con eso, vivan así. Pero no quiere decir que la que se maquilla está pecando. Manténgalo usted de manera personal. ¿Me están entendiendo la idea, hermanos? Hay cosas que son de común, de unidad, de iglesia, de doctrina. Hay cosas que son personales. Si usted quiere, no quiero dar ejemplos porque de pronto... Pero tiene libertad. Si le gusta armar el pesebre, ármelo. Hay otros que no lo armamos. Si usted sabe que a alguno no le gusta, no lo invite el 24 a su casa. No le sea tropiezo. Mire, dice lo que dice el verso 23. Pero el que duda sobre lo que come. O sea, una persona no sabe. ¿Será bueno comer? ¿Será malo comer? ¿Será malo celebrar? ¿No será malo una falda? ¿No será malo? Esa es la persona que no sabe y duda. Pero mira lo que dice ahí. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Un versículo difícil de explicar, pero es sencillo entenderlo, hermanos. Si una persona en su corazón, por ejemplo, piensa que el televisor es pecado y será que lo veo porque el hermano dice que yo puedo de vez en cuando. Si para usted eso es pecado... No vea, porque su conciencia es sensible en eso. Pero manténgalo en el ámbito. El problema es usted hacer algo porque, no es que los otros dicen, no es que a mí no me gusta la comida con sangre, pero los hermanos insisten, entonces va a comer, pero usted come y se siente sucio. No coma. Si para usted algo es malo, no lo haga, hermano. Otros tienen libertad, usted no. Yo la que una persona me decía, hermano, yo nunca voy yo nunca iría a un gimnasio. Si para usted eso es pecado, no vaya. No vaya. Hay otros que van y su conciencia. Me hago entender, hermanos, hay cosas en las que tenemos libertad. Y en esas cosas, ¿saben qué, hermano? Yo últimamente a mí me ha pasado algo, y se lo digo porque eso también enseña un poco. Cosas que uno en algún momento pensaba secundarias. Con el tiempo uno va cambiando su manera de pensar. ¿Sabe qué me ha pasado? Yo tengo un poco de videos en internet. Y a veces me escriben de esos primeros videos. Hermano, ¿usted qué piensa de esto? ¿Y sabe qué yo pienso, hermano? Que he cambiado en ese punto de pensar. Y creo como, bueno, hermano, yo sigo pensando eso, pero ahora también creo esto. Tenga usted libertad en considerar qué. Y pienso yo, me toca bajar ese video. Porque ya no pienso así tan... Y no estamos hablando de doctrina ni de pecado. En esas cosas todavía creemos todavía más. Pero hay cosas que son secundarias. Y hay cosas en las que vamos madurando y nuestros criterios van cambiando. ¿Sí? Entonces dice Spurgeon, ante la duda abstente. Si tienes alguna incertidumbre sobre un lugar, un entretenimiento, una bebida o una práctica al Señor y para ti es pecado, no lo hagas. Porque todo lo que no profiere la fe y que atenta contra nuestra conciencia es pecado. Amén. Entonces hay varios no, hermanos. No hagas tropezar, no destruyas, no seas mal testimonio al mundo. Y son cosas que deberíamos guardar en nuestro corazón. Pero ahora viene el aspecto positivo, porque no es solo abstenernos, no dañar, sino hay unos pasajes que tienen que ver con lo que deberíamos ocuparnos y el foco de nuestra vida. Entonces, uno es el versículo 17, donde Pablo dice lo siguiente. En medio de esos contrastes, mire lo que dice Pablo ahí en el verso 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Podríamos decir más cosas. Ni vestido, ni política, ni... No es, hermano. ¿O sí es? No es. No es, hermano. Pero entonces, ¿qué es? Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. El reino de Dios en sí, hermanos, es en la práctica, es la expresión de la vida y la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que estamos creciendo en el reino de Cristo, avanzando en el reino de Cristo, comprendiendo el reino de Cristo? Porque la vida del Espíritu Santo en nosotros es más fuerte, más vigorosa y más expresada. ¿Sí? Yo me ponía a pensar, generalmente con las personas que uno tiene que hablar asuntos secundarios y que son personas problemáticas, poco tienen de la llenura del Espíritu Santo. Si usted ve algo, es que hay inmadurez, que hay carne, que hay liviandad, que son descuidados en sus deberes espirituales. Pero eso sí, póngalos a contender. Eso sí, mire de los estados en Facebook. Eso sí, mírenlos si así defendieran el Evangelio. Si así defendieran el Evangelio, ¿cómo sería diferente el asunto? Entonces, muchas veces, hermano, nosotros pensamos que somos más sabios, más maduros, porque entramos en contiendas necias, mas no tenemos una vida espiritual sólida. Sólida. Y mire que esa vida espiritual que habla del reino de los cielos, nos habla de una vida de intimidad con Dios, de perseverancia en las Escrituras, de transformación a la imagen de Cristo. Y Pablo usa tres palabras, mire lo que dice ahí, sino justicia, paz y gozo. ¿Qué es la justicia? La justicia es una vida de rectitud delante de Dios. Una persona llena del Espíritu Santo es una vida que procura vivir delante de Dios de una manera agradable, procura vivir su palabra, cumplir sus mandamientos, andar en amor, procura tener rectitud delante de Dios. ¿Sí? Entonces una persona llena del Espíritu Santo, como decía Jonathan Edwards, ella está muy preocupada en su vida, más que en lo que piensan o opinan los otros de ciertas cosas. Una persona espiritual es una persona que se concentra en querer andar delante de Dios de una manera temerosa y agradable. ¿Sí? Él le tiene miedo al pecado, él no quiere ofender al Señor y por ende tampoco quiere hacer tropezar a los hermanos. Entonces, el reino de Dios consiste en vivir una vida progresiva de santificación y de pureza personal. ¿Qué más? Dice, el reino de Dios es justicia, paz. En la medida que yo, mire, esto es una evidencia del fruto del Espíritu Santo. En la medida que el Espíritu Santo está formando el carácter de Cristo en mí, soy más renuente a entrar en conflictos. Soy más renuente a indignarme con personas. Soy más renuente a ser conflictivo, iracundo. En la medida que el Espíritu Santo va formándose en mí, cada vez tengo más límites para mis impulsos, para mi carácter. Tengo más paz. ¿Sí? No, la paz es una señal de que mi vida espiritual está creciendo. La paz con Dios, obviamente basada en la justicia de Cristo, y la paz con mis hermanos es una señal de que soy una persona madura. Entonces, si me preocupa realmente el reino de Dios, me debe preocupar vivir una vida recta y tener paz. ¿Sí? Estar... Que mi vida esté ausente de conflictos, y no porque no sucedan conflictos, sino porque sé lidiar esos conflictos con la gracia de Dios, con el perdón de Cristo, con el amor del Señor. Es esa persona de calmada de espíritu que sabe enfrentar tiempos y personas difíciles y no es conocida por tener enemistades. ¿Usted tiene paz? Bueno, la paz es una señal de una vida espiritual verdadera. Si algo usted debe preocupar no es si come o no come, si tiene problemas con las personas, si no los ha resuelto. ¿Sí? Usted no le debe preocupar si la persona come o no come, usted le debe preocupar tratar con ese pecado que no ha tratado y tiene ahí oculto. Eso es el reino de Dios. Si tiene falda o no tiene falda, pero si es una mujer contenciosa, no. ¿Qué otra cosa, hermanos? Gozo en el Espíritu Santo. Hermano, alegría, gratitud, satisfacción. Esa es una señal de una persona espiritual. Ella tiene gozo, ella tiene fe, ella tiene esperanza. Ella sabe enfrentar aún los días difíciles de la mano de Dios, de la mano de la palabra. Tiene gozo. Usted lo ve y no está irritable, sino está con alegría. Usted no lo ve en contiendas, sino lo ve publicando alabanzas. ¿Sí? Usted no lo ve peleando con todo el mundo, sino buscando que las personas conozcan el amor y la gracia de Cristo. Eso es el reino de Dios. Eso es una vida espiritual madura. Eso es lo que nos diferencia del mundo. Decía alguien, el reino de Dios no se expande por ganar debates, sino por la manifestación del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Mira lo que decía Richard Baxter. ¿Cómo vamos hasta ahí, hermanos? ¿Bien? ¿Estamos entendiendo el tema, hermanos? ¿Estamos siendo confrontados? Yo decía, uy, Señor, esto me habló, hermano. Señor, perdóname porque a veces en esto no he sido sabio. En esto no he andado en amor. En esto. Mira lo que decía Richard Baxter. Cuando el diablo. Mira esta frase. Cuando el diablo se satisface. Cuando el diablo se satisface. Cuando logra que los cristianos gasten todo su celo y energía en discutir cuestiones personales. ¿Por qué? Él sabe que mientras pelean por la comida, abandonan la justicia, pisotean la paz y apagan el gozo del Espíritu Santo. Así es. Así es, hermano. Mientras ellos están en eso, dejan de ser justos, dejan de tener paz y dejan de tener gozo. Y el diablo lo sabe, hermanos. El diablo es tan astuto que él no nos va a poner a pelear por cosas. Él sabe qué cosas son sensibles, hermano. Él sabe qué cosas son sensibles y Él nos induce a eso. Entonces la prueba de la verdadera espiritualidad es justicia, paz y gozo. ¿Eres eso? ¿Y estamos buscando eso, hermanos? ¿Estamos buscando vivir una vida íntegra? ¿Estamos buscando tener paz? ¿Estamos buscando tener el gozo del Señor? Hermanos, esas cosas a veces carecen en la iglesia, ¿no? Hay lugares donde hay cristianos, pero también hay iglesias completas donde usted va y no encuentra paz, solo discusiones. Donde usted no encuentra gozo, sino pura gente amargada. Y donde usted encuentra personas que viven una vida en pecado. ¿Por qué? Porque están en otros asuntos, desenfocados. Pero si usted tiene paz, gozo y justicia, mire lo que dice Pablo para usted y para mí, dice en el verso 18. Porque en el que en esto sirve a Dios, a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. O sea, si usted está sirviendo a Cristo, buscando la justicia, buscando la paz con sus hermanos y viviendo una vida de gozo, usted en eso está agradando a Dios. Su vida es aprobada, su vida es de alguna manera reconocida por Dios y también por los hombres. En la medida que somos más justos, más pacificadores y más llenos de gozo, más Dios se agrada con nosotros. Más beneficiadas son las personas a nuestro alrededor. Más beneficiada es la iglesia. Entonces, en esto agradamos a Dios, hermanos. Si algo debemos preocuparnos por iglesia, ser personas justos, santas. Si algo debemos preocuparnos por como iglesia es podernos amar de tal manera que podamos sobrellevar los conflictos y las dificultades. Y si algo debe preocuparnos como iglesia es tener llenura del Espíritu Santo y gozo. ¿Tiene usted eso, hermano? ¿Busca usted eso? ¿Le importa a usted eso? Y la exhortación final en el pasaje, hermanos, que de alguna manera el aspecto positivo, porque es que yo pensaba, hermanos, si solo hablamos del negativo, no estamos dando en el punto. Por eso quise dejar para el final el aspecto positivo del reino de Dios en la vida espiritual y aquellas cosas que debemos seguir. Y el pasaje con el cual vamos a ir terminando es el 19. Y mire lo que dice Pablo como exhortación final en este punto. A manera de conclusión, dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Esa palabra, hermanos, sigamos. Esa palabra es interesante. Algunos comentaristas del griego decían que es como cuando alguien está cazando un animal. ¿Has visto esa imagen de alguien detrás de un animal para cazarlo? Entonces Pablo dice que no solo debemos evitar las contiendas, no solo no debemos dañar la obra de Dios ni serle tropiezo a una persona, sino que debemos seguir enérgicamente, debemos seguir firmemente aquello que contribuye a la paz y la edificación. Decía un comentarista de este pasaje, Douglas Moo, el verbo denota un esfuerzo constante, vigoroso y decidido. Pablo no está pidiendo un deseo pasivo de armonía o una simple tolerancia, sino una búsqueda activa e intencional. Entonces todos como cristianos tenemos que tener una búsqueda intencional, firme, diaria. ¿De qué? Bueno, Pablo dice acá cosas, dos cosas. Sigamos todo lo que contribuye a qué? A la paz y la mutua edificación. Mire cómo Pablo usa estas dos cosas, hermano. Yo pienso que el Espíritu Santo nunca dejó nada en la Escritura por decirlo. Cuando Él deja una palabra con otra palabra es porque son importantes juntas. Y ya lo veníamos mencionando, hermanos, que la paz y la edificación están ahí con un propósito. Usted no las puede separar. Porque en la medida que usted separa la paz de la vida cristiana, de la vida de iglesia, usted no va a tener edificación. ¿Sí? Donde hay contienda no hay edificación, hermanos. ¿Ustedes recuerdan el pasaje? Póngame cuidado esto, no se me duerma. ¿Ustedes recuerdan el pasaje de David? Yo ese pasaje siempre lo recuerdo cuando el Señor le dice, tú no me vas a edificar casa porque tú tienes las manos llenas de sangre. David le tocó un tiempo de ¿qué, hermanos? De guerras. Cuando vino la paz, ¿qué sucedió? Se edificó el templo. El Señor le dice a Salomón, ¿sabes qué? Te he dado paz. Porque en tiempos de paz hay edificación. En tiempos de guerra, hermano, no hay edificación. Entonces debemos seguir, ¿qué? La paz. Porque sin paz no vamos a poder edificar. Y eso es importante, hermanos. Si usted, escúcheme bien esto, si usted como cristiano tiene enemistad, contienda con alguien, por más que usted se esfuerce en querer servir a Dios, no puede. Por más que usted quiera la bendición en su familia, si se la pasan agarrados, ahí no va a haber ni edificación, ni salvación de los hijos, ni edificación ministerial, ni nada. Es más, en la iglesia usted puede tener los dones de un ángel, evangelizar como ninguno, cantar como ninguno, pero si usted tiene enemistad y contienda con el grupo que sirve, ahí no va a haber bendición. No la va a haber, hermano. Por eso el Señor le dice, mejor vaya, reconcíliese, haga la paz y vuelva. Entonces, ¿cuál es la idea de sigamos la paz? Bueno, la idea es como cuando usted está cazando. Usted no encuentra que el animal se le venga y se le... La idea es cazarlo, o sea, la paz se consigue, se busca. Si yo quiero tener la paz en mi relación matrimonial, yo tengo que examinar qué está causando contienda, qué actitudes, qué palabras, qué cosas están dañando el ambiente en mi casa y ser muy intencional en tratar eso. Lo mismo en el trabajo, lo mismo en la iglesia, ¿qué nos está afectando? Un asunto de falta de entendimiento, un asunto de falta de madurez, un asunto de imprudencia. ¿Qué está dañando la paz? Y buscar la paz es tratar con mi orgullo, tratar con mi deseo de contender, tratar con mi arrogancia, que no le gusta bajar la guardia, y mirar cómo solucionamos las cosas. Pero hermanos, necesitamos resolver nuestros conflictos. Escúcheme bien esto, ¿usted tiene un conflicto? Usted no va a crecer hasta que su conflicto en su corazón sea solucionado. Necesitamos perdonar como Cristo perdonó. Necesitamos ser misericordiosos en el trato los unos con los otros. Necesitamos tratar con nuestro orgullo y nuestra insistencia en opinar en asuntos que generan pleito. ¿Saben qué decía Matthew Henry en su comentario de la Biblia sobre este pasaje? Él decía: buscar la paz es el ejercicio sagrado de tragarnos las ofensas. ¿Cómo le parece esa interpretación? No es mía. Esas ofensas que ¿para qué entra usted a discutir en eso? ¿Qué gana usted con eso? Eso es lo que Jesús enseñaba, de poner la otra mejilla, hermanos. Y miren la otra parte, solo le dije una parte. Y refrenar la lengua impulsiva. Y ceder en asuntos que no deberían generar una cuestión. Es verdad, hermano, a veces uno entra en una cuestión, hasta con la esposa, con los hijos, y no es importante, pero es que es así, no, que es, y el otro que no, que, y ninguno cede. Y estaban peleando porque el papel higiénico del baño va acá o acá. Y no ceden. Eso es inmadurez, hermanos. Eso es inmadurez. Mira lo que decía Martin John Jones: si dedicáramos la mitad del tiempo que gastamos en defender nuestras opiniones personales en seguir lo que contribuye a la paz, la iglesia sería invencible. Invencible. Entonces, hermanos, busquemos la paz. Sigamos la paz. No nada más lindo llegar a una familia donde hay paz, ¿cierto, hermanos? Es una bendición, un trabajo donde hay paz. Una iglesia donde llegamos a servir y hay paz. ¿Sí? Trabajar. Hermano, yo creo que en muchos sentidos yo le doy gracias al Señor porque muchos de los que estamos involucrados en el servicio en la línea del frente tenemos paz. Porque yo llegaba a lugares donde la iglesia, hermano, con todo el respeto, pero la situación hace que el ambiente sea una desgracia. La reunión un problema, la predicación un problema, los hermanos. En un ambiente así, hermano, no hay bendición. En un ambiente donde hay guerra, lo único que hay es ruina. Mire, John Stott decía: una iglesia que carece de amor mutuo y de paz no es un edificio en construcción, sino una ruina en potencia. Hermanos, tenemos paz, defendamos la paz. No tenemos paz, busquemos la paz. Sigámoslas ardientemente. Dice ahí Pablo: sigamos lo que contribuye a la paz. ¿Y qué más? Y la mutua edificación. Entonces la paz está edificada, unida a la mutua edificación. ¿Qué significa eso, hermano? Nosotros como cristianos tenemos un compromiso. Y es la edificación mutua como cuerpo de Cristo o como casa espiritual. Entonces, por un lado debemos evitar todo lo que sea una distracción para llevarnos a contender. Y por otro lado debemos seguir la paz y la edificación. Entonces debemos buscar, perseverar, insistir en todo aquello que contribuye a la salvación, el crecimiento y el desarrollo espiritual de los demás. Por eso dice Charles Mackintosh que el pensamiento individualista es completamente aislado a la visión del Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir? Yo estoy en un camino de buscar a Cristo y para eso debo seguir la paz. Pero en ese camino de buscar a Cristo y su voluntad debo seguir el camino que edifica a mis hermanos. que bendice a mis hermanos, que trae bienestar a los otros. ¿Sí? Nadie puede edificarse a sí mismo. Nadie debería vivir para sí mismo. Dice él, es a través de la coyuntura, el servicio mutuo y la manifestación de los dones que Dios nos ha dado que crecemos en amor. Entonces los creyentes deben hacer de la edificación mutua el gran director de sus vidas. Mire esto. Señor, gracias porque tú me has dado paz. Ahora concédeme crecer y ayudar a crecer a otros. Servir a otros, animar a otros, evangelizar a otros, restaurar a otros, influenciar a otros. Entonces, el marco rector de nuestra vida no es nuestra preferencia personal, es cuánto eso edifica o bendice al otro. Usted debería pensar en esto. Esto edifica mi hogar, esto bendice mi matrimonio, esto edifica la vida de mis hijos. Esta amistad bendice y edifica a mi hermano. Este servicio, este trabajo, ¿lo hago con qué propósito? Edificar, ayudar, traer un bienestar espiritual al otro. Bueno, de esa manera pues, debemos vivir, hermanos. No es solo porque hay gente que dice, no, hermano, yo gracias al Señor no tengo problema con nadie. Hay personalidades que son muy tranquilas, ¿no? Pero tampoco ayuda a nadie. Tampoco bendice a nadie. Tampoco sirve a nadie. Y el que no recoge, ¿qué dice la palabra? Desparrama. Desparrama. Entonces debe ser muy intencional. Usted y yo debemos ser muy intencional en buscar la edificación de los otros, lo que contribuye a la piedad, la devoción, el conocimiento de Cristo, el arrepentimiento y la santificación de otros. Y miren, hermanos, aquí hay un asunto complejo. Yo me imagino que la iglesia en Roma tenía unos problemas, porque Dios no habla por hablar, hermano. La iglesia tenía problemas en esto y Pablo está diciendo, dejen de pelear en eso y dedíquense a trabajar. No se distraigan en esas cosas que los alejan, los hieren y les impiden servir. Ahora, este servicio, mire lo que dice Spurgeon. La edificación es un trabajo lento, cuidadoso y muy atacado. Solo puede funcionar si está sentada sobre el fundamento del Calvario. Entonces, traer a los perdidos, edificarlos, fortalecer la iglesia, requiere tiempo, oportunidades y dones donde los usamos para el bien de los demás. Entonces, hermano, yo debo evitar las contiendas y ser muy responsable en los compromisos que ayudan a otros. Por ejemplo, las reuniones, hermano. Si Dios nos ha dado unas reuniones de sectores, yo tengo que ser muy intencional en edificar a los otros. Si Dios me ha dado un don, yo debo ser muy intencional de que eso sirva a otros. Si Dios me ha dado recursos, oportunidades, todo lo que tengamos que hacer como iglesia para crecer, debemos hacerlo. Debemos perseguirlo. Dice Richard Baxter, instruye al ignorante. Consuela al afligido, advierte al descarriado y aviva el amor por otros. En eso consiste la edificación mutua. Mire, yo me pongo, usted que le gusta contender, ¿por qué no envía un mensaje de evangelización más bien? ¿Por qué no hace una llamada al que está enfermo? ¿Por qué no involucra sus manos en algo que edifica? Hermanos, seguir la edificación implica una dedicación, un esfuerzo, apartarnos para algo. Y obviamente, hermanos, como lo decíamos la vez pasada, seguir la edificación no es fácil. ¿Cierto que no es fácil, hermano? En este mundo y en el pecado y con las luchas internas y externas que tenemos, seguir la edificación a veces al comienzo se vuelve algo como muy emocional, pero con el tiempo entramos en una cruda realidad de decepciones, de conflictos, de que las personas no avanzan, de que de alguna manera me es difícil compartir con otro hermano. Pero la idea de seguir lo que contribuye a la paz y la edificación También es una advertencia, hermanos, para no desistir. Si usted está cansado, si usted está desanimado, si usted ha querido tirar la toalla en este trabajo de edificación que está haciendo para el Señor, este versículo es para usted. Siga. Siga en la edificación, siga en el trabajo, siga en el servicio, porque a la larga eso va a traer bendición. A la larga Dios va a usar eso para su gloria. A la larga Dios va a usar eso para que algunos conozcan, otros sean encaminados, otros sean restaurados. Entonces, hermanos, cuando Pablo dice, sigamos lo que contribuye a la paz y la edificación, es no paremos. Sigamos firmes, sigamos adelante, comprometámonos con aquello que tiene que ver con el reino de Dios. Hermanos, nosotros no imaginamos, pero hemos sido involucrados en el proyecto más glorioso que existe. Mi hermano lo decía en la cena, un proyecto que comenzó en el corazón de Dios desde la eternidad. Un proyecto que le causó el sacrificio al Hijo de Dios. Un proyecto que en su gloria futura no se compara con nada que hemos visto en esta tierra. No paremos. No nos desanimemos, hermanos. Sigamos adelante. Corramos la carrera. Paguemos el precio. Si usted ha sentido la tentación de quitar las manos sobre el arado, el Señor dice, no temas, yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te dice, yo estoy contigo, yo te sostengo, nadie te podrá hacer frente. Sigamos, hermanos, porque el cielo está con nosotros, porque el Espíritu Santo está para ayudarnos cada día y porque hay una gran recompensa. Algún día vamos a ver a Cristo con coronas en sus manos para sus fieles trabajadores. Así que mi hermano y mi hermana, sigamos. Evitemos toda distracción. Mira que hace poco yo estaba en un lugar que estaba sucediendo un problemón, hermanos. Pero un problemón. ¿Y saben quién era el problema? El problema era yo. Y yo no sabía, hermanos. Pero alguien se acercó y me dijo, ¿sabes qué, hermano? Deje que se agarre. Usted siga trabajando. A eso lo llamó el Señor. A trabajar. Usted siga trabajando. Entonces, hermanos, sigamos en aquello que contribuye la paz y la edificación del reino de Dios. Vamos a orar. Yo quiero que cantemos una canción, hermanos. El Señor me ponía, yo sé que los hermanos hoy la estuvieron ensayando. Se llama Considera Aquel. Vamos a cantar esa canción, hermanos, para que nuestro ánimo sea fortalecido, sea renovado. Sobre todo, hermanos, pensemos en lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, lo que el Señor está haciendo en las personas a las que servimos y continuemos mirando al Señor. También quisiera decirles, mis hermanos, mientras mis hermanos se preparan, escúcheme acá, póngame atención acá. Si usted ha caído en la tentación de volverse contencioso en cosas que Dios no lo ha llamado a contender, pida perdón al Señor. Y tal vez pida perdón a aquellos que usted sabe que les ha sido tropiezo. Y pídale al Señor que eso que le ha sucedido no le vuelva a suceder más. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar, póngase en pie. Vamos a terminar cantando este cántico. Pero no solo queremos cantar el cántico con las bocas, sino con el corazón. Y con el corazón que le dice al Señor que quiere seguir a la meta, soportando todo el sufrimiento, despojándose del pecado y corriendo con los ojos puestos en Jesús. Señor, te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos abre los ojos, Señor, para que consideremos un camino mucho mejor, Señor. Un camino mucho más alto, Señor. Un camino mucho más glorioso, Señor. Señor, guárdanos de la tentación, Señor, sutil y astuta del diablo, Señor, que nos lleva, Señor, a pecar contra otros, Señor, que nos lleva a hacer tropiezo a otros, Señor, que nos lleva a herir tal vez la conciencia de otros. Perdónanos, Señor, si en esto hemos pecado contra ti, Señor. Perdónanos, Señor, si en esto hemos sido livianos, Señor. Perdónanos si en lo bueno hemos hecho tropezar a aquellos por los cuales tú moriste, Señor. Señor, no dejes que estas inmadureces en nosotros dañen tu obra, Señor. Señor, ayúdanos a cuidar la obra que estás haciendo entre nosotros, Señor. La obra que estás haciendo en nuestro hogar, con nuestros hijos, Señor. La obra que estás haciendo tal vez en nuestro servicio a ti, en la iglesia, Señor. No dejes que nada entre a dañar tu propósito en nosotros. Ayúdanos a ser guardianes, Señor, de tu obra, Señor. A velar, a orar, Señor. También ayúdanos a ser muy diligentes en buscar la paz, Señor. Ayúdanos a ser muy diligentes en la edificación que tenemos que hacer, Señor. Ayúdanos a seguir con todas nuestras fuerzas, Señor. Que cuando tú nos llames a tu presencia, Señor, o cuando podamos ver tu regreso en las nubes, Señor, tú nos encuentres haciendo esto, tú nos encuentres edificando, Señor, tú nos encuentres trabajando, Señor. Gracias por tu iglesia, gracias por tus palabras, gracias por los que nos visitan hoy, Señor, que están siendo atraídos por ti a escucharse. Trae fe, Señor, trae convicción, Señor, trae arrepentimiento, Señor, y avanza tu obra en nosotros, Señor. Ahora concédenos mirarte cada vez más atentamente, Señor, y proseguir, Señor, a la meta que tenemos delante de nosotros. Bendito tú eres, Señor, bendito tú eres, Cordero y León. Bendito tú eres que intercedes por nosotros, Señor. Bendito tú eres que consumaste tu obra, Señor. Y ahora nos llamas a caminar contigo este camino glorioso. Ayúdanos a considerarte en todo tiempo y vivir a la luz de tu palabra y de tu amor, Señor Jesús. Bendito tú eres. Te alabamos, Señor. Te exaltamos, Señor.
El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.